cuando son las 4 y 3 de la tarde, os damos la bienvenida una vez más a Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Ya sabéis, el programa que os trae las últimas noticias, los últimos juegos, los últimos temas musicales, cualquier cosa relacionada con los videojuegos. Y a partir de ahora os vamos a acompañar durante 2 horas con la mejor información, vamos, todo lo que necesita un buen jugador. Saludamos a los componentes de este programa. Señor Isako, mi mano derecha.
Muy buenas tardes.
Una persona que encontramos aquí tirada de pequeñito.
Sí, sí.
Se alimentó a base de micros.
No, eso tú.
No, no,
eso fuiste tú. Yo me alimenté a base de videojuegos.
Es la razón por la cual la funda del micrófono está como mordida. Porque tenías mucha hambre, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero he aprendido de ti, ¿eh?
Sí. También saludo al señor pincha incansable maestro de las músicas de videojuegos.
Buenas tardes a todos.
Hoy nos vas a deleitar con la mejor música otra vez.
Por supuesto.
Tenemos en un material nuevecito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Venga. Y también saludamos a una persona que ha venido a pesar de problemas de salud, si se puede decir así, señor Volcano, que nos va a brindar con su sección DIR. ¿Qué nos vas a traer hoy? ¿Voy a hacer un anticipo?
Pues mira, voy a anticiparos un juego que próximamente podréis encontrar en vuestras tiendas y que se llama Wizard and Warriors.
Y a continuación, pues básicamente haremos un pequeño resumencillo de lo que será el programa de hoy. Señor Isako, si nos puedes brindar con él.
Muy bien, abrimos el archivo zip y nos encontramos que en la primera hora tenemos la preview de Tales of Eternia.
Joder,
bueno, ¿eh? El juego de la semana, esta vez se trata, no como dice Funspot, de Jimmy Villar no sé cuántos fighting. No te rías.
No digas cosas que la gente no puede ver,
¿no? No, yo pongo guión. Es Jimmy White's Q-Ball para Game Boy Color. Y terminaremos la primera hora con las noticias más interesantes del mundo mundial de los videojuegos. La segunda hora comenzará con la sección DIR, el comentario de Wizard and Warriors, como ya ha comentado nuestro amigo Volcano. Continuaremos con Virtual Over, un resumen de la entrevista a los programadores de Capcom vs. SNK.
Bastante interesante.
Uh-huh. Y terminaremos con un Jukebox muy especial. Es una banda dedicada a realizar música basada en antiguos videojuegos de la Nintendo 8-bits.
Un grupo que se dedica a hacer música de videojuegos antigua.
Sí, 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 sí. Revival se le llama eso.
A ver si lo vemos. Y el primer tema musical de hoy, ya sabéis, es un tema no relacionado con los videojuegos, aunque quién sabe, quizá en el futuro alguien pide este tema para ponerlo en un ending o algo así.
Solo hay que recordar Crazy Taxi.
Por ejemplo, pero de momento no parece muy factible, es un tema de Bon Jovi, un tema, pues yo no sé mucho de música, así que si el señor Saeba prefiere hablar en mi lugar, ¿no? A menos que el título, que yo no lo sé.
A ver, el tema es It's My Life, que es uno de los primeros que hizo al cambiar de género, porque antes este chico pues era un poco así a lo rock and roll heavy, pero ahora se ha tirado a más a los Backstreet Boys así, y todas las niñas se tiran de los pelos por él.
Y It's My Life, ¿y Isako qué significa?
Tengo una Nintendo 64, entre otras consolas.
Bon Jovi tiene buen gusto para los títulos. En fin, pon el tema cuando quieras, Eva.
Song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed.
Era una noche oscura y tormentosa. Me serví un whisky y encendí la vieja radio del bar. Game Over emitía en aquel momento y decidí contactar inmediatamente con ellos para pedirles un tema. Johnny Dedos me explicó la manera.
Llama al 93-373-4340 o bien enviando un mensaje al 655-633-0-20.
Acto seguido, un grupo de matones acribillaron a Johnny. Era información confidencial.
Bonito tema de Bon Jovi y magnífica banda sonora de fondo estamos escuchando. Es del Super Robot Wars Alpha, un juego mítico entre el público japonés. Por desgracia no ha llegado nunca a nuestro país. Siempre debe haber la oveja negra de la familia, pero bueno, una magnífica banda sonora. Y bueno, ya hemos dicho los teléfonos, ya podéis empezar a llamar cuando queráis. Y también hemos hablado de la página web del programa, que sigue viento en popa. Y tenemos aquí nuestro webmaster, que hace doble empleo en la radio. Primero hace DIR y luego se pone a hacer con la paginita.
Pues sí, y quería comentaros de que quizá estéis algunos escuchando el programa en internet, pero realmente muy pocos firmáis el Westbook. Solo hemos encontrado una firma de un tal Ocean, al cual enviaremos nuestros gratos recuerdos desde aquí, que nos dice si podemos poner el programa de radio de manera que se pueda escuchar sin tener que bajárselo primero. Pues bien, Ocean, solo quería decirte que el programa puedes escucharlo. Solo tienes que abrirlo, en vez de con el Winamp, con el Windows Media Player, que carga el MP3 al mismo tiempo que lo escuchas. Y una vez has terminado de cargarlo, puedes guardarlo.
Ya sabéis todos que cada miércoles colgaremos el programa de del sábado anterior. En el programa lo podréis bajar, estará dividido en dos partes, en la página web, perdón. Podréis bajarlo y disfrutar con él y hacer una colección de CDs que diga Game Over, Game Over, Game Over. Está también pensando a ver si hacemos lo de un programa que ocupe el doble, que tenga el doble de calidad, porque el que tenemos en la antena está un poco vacío. Si os gusta la idea, podéis enviarnos un email y nos lo comentáis. Pero si tenéis alguna otra cosa que comentarnos, pues siempre tenéis nuestro email, que a continuación voy a decir Isako.
Es gameover@amena.com.
Enviadnos vuestros comentarios, vuestras ideas, y si queréis colaborar con nosotros, pues seréis bienvenidos. Preview. Para que luego digan que Namco solo sabe hacer juegos de carreras o de tortazos, porque a lo largo de su historia ha sido una compañía que ha demostrado poder valerse en cualquier, y digo cualquier, género de los videojuegos. Y eso también incluye a los RPGs, señores. Y es que aunque la mayoría de jugones europeos nunca lo llegaron ni siquiera a conocer, Namco tiene su propia saga de RPGs tan memorable como lo son Final Fantasy, como puede ser Dragon Quest o cualquier trilogía así. ¿Cuál se te ocurre ahora, Isako, así por...?
¿Trilogía memorable?
¿Trilogía memorable de RPGs?
¿Super Mario RPG?
¿Lucia?
Por ejemplo. Todo empezó con un juego para Super Nintendo. Ay, Super Nintendo. Tiempos. Llamado Tales of Phantasia. Un juego muy memorable, muy conocido en Japón.
48 megabits.
Luego llegaría a PlayStation la segunda parte, Tales of Destiny. Un juego también bastante memorable, a pesar de que solo llegara a América, donde pasó sin pena ni gloria. Y ahora repite en PlayStation con la tercera parte, Tales of Eternia.
pese a los espectaculares gráficos por los que es conocida la compañía, estos han decidido mantener el aspecto de toda una vida de esta saga. Gráficos 2D totalmente dibujados que, por qué no decirlo, son una maravilla. Namco demuestra que por muy avanzada que sea una consola, aún se pueden hacer grandes juegos con sprites en vez de utilizar polígonos. Y si los sprites están tan bien dibujados como estos, pues bienvenidos sean. El juego en sí recuerda mucho a su anterior entrega, Tales of Destiny, y muchos notarán un aire muy similar al de Legend of Mana, por su colorido y originalidad a la hora de recrear un mundo semi-medieval fantástico.
Tales of Eternia, efectivamente, como habréis adivinado, es un RPG a la antigua, como nos gustan a los carrozones de los RPG como nosotros, que aborrecen de grandes gráficos poligonales y historias retorcidas, a cambio de una historia sencilla pero adictiva y un entorno gráfico dibujado perfectamente. ¿Eh, Shaco? Además, en Tales of Eternia sigue presente el antiguo modo de batalla del que hacían gala sus predecesores. Si no lo habéis visto nunca, es bastante difícil describirlo. Pero para que os hagáis una idea, son escenarios 2D en que nosotros manejamos a nuestro personaje como si de un juego plataformero medio de lucha se tratara. Es muy complicado de explicar y por mucho que le dé adjetivos no lo entenderéis.
Es una mezcla entre action y turn-based RPG.
Sí. De hecho, decían en un reportaje que leí, decían que era una mezcla entre el modo de batalla del Valkyrie Profil y de cualquier Final Fantasy. Medio
pero,
camino.
Pero está, eso es original de Namco.
Sí, sí, para que luego digan. Interrumpimos nuestro programa porque parece que hemos tenido una llamada. ¿Qué cosa? A ver, ¿hay alguien ahí?
Hola, buenas tardes.
Ay, hombre, ¿con quién hablamos?
No sé quién soy.
No me fastidies que eres el
insatisfecho.
¿Insatisfecho?
Sí, tío, sí.
Ya era hora.
¿Cuánto tiempo,
eh? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ha sido de tu vida?
Me parece, no sé, no he llamado porque para no molestaros.
Bueno, vamos, tú siempre estás bien recibido, hombre.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué os contáis? ¿Cómo va?
Pues aquí haciendo el programa.
Muy bien, ¿no?
No nos escucha, debería saberlo.
Oye, una preguntita.
Dime.
¿El Secret of Mana ha salido en versión... en castellano ha salido?
No, que va.
Solo ¿El para... Legend of Mana? Nada, ¿no?
No. Ya veremos si sale.
Ni siquiera ha salido versión PAL, ¿no?
No. Bueno, yo lo tengo en inglés. Pero eso, no sé,
versión americana.
Es americano, claro.
Ya, pero es que ya no tengo la otra Play. Entonces, no puedo
la otra
no
Play?
Poner los piratas en
¿La
el...
otra Play?
En la Play 2.
Ya saldrá.
Tú eres uno de los 40.000 que reservaron, ¿no?
Sí.
¿De lo que pagó? ¿Cuánto pagaste al total?
¿Con los juegos y todo y la memory card?
Sí, todo.
¿Todo? Pues no sé, llevaré unas 105.000 pelas.
Uy. ¿Y qué? ¿Y contento?
Mucho.
¿Sí? ¿Qué juegos?
Bueno, de momento el Tekken Tag y el de Dead or Alive 2.
Ah, el de Dead or Alive 2, ese mola.
El Dead or Alive 2 es genial.
Es aquí en el programa nos pegamos los vicios, pero no por el juego en sí, sino para los gráficos.
Sí, ya sabes que para finales de año se prevé una película en América, ¿no?
¿De qué?
De Dead or Alive 2 Hardcore.
¿Del día de la live?
Sí.
¿Sabes el programa?
Exactamente.
No, es que no sabemos si será de lucha o será, bueno, clasificada X. Bueno.
No, no, está muy bien el juego. Y también las chavales también están muy bien.
Hombre, eso es un apartado bastante...
Y las fotos que salen cuando... También mola mucho.
Por cierto, ¿visitas la página web?
No.
Pues ya está.
Que va, pero si ya... No sé, es que... Es un poco sosa, ¿no? La página.
Uy, que tienes a webmaster aquí, ¿eh?
Bueno, si la habéis cambiado, no. Pero no, como no, era
se,
antes...
Se va a cambiar, se va a cambiar.
Es una versión un poco beta. No te preocupes, estamos trabajando para solucionarlo.
No, ya he oído que habéis colgado, bueno, que colgaréis los programas.
Ya llevamos haciendo los dos programas ya ahí en antena.
Vamos, que este miércoles si te conectas a la página web y te bajas el programa, te oirás a ti mismo.
Ah,
qué ilusión.
Podrás ponérselo a todos tus amigos.
Muy bien, muy bien.
Qué ilusión, ¿eh?
Entonces me lo bajaré seguro.
Bueno, vale. Señor insatisfecho, vamos un poco bueno. Más de tiempo. No te podemos brindar mucho de él. Así que si no te importa seguiremos con el programa.
Vale,
gracias
por
llamar.
Una preguntita más, ¿sabéis algo de algún chip para la Play 2 o algún boot CD? Nada.
¿Algún chip para la Play 2?
Sí.
Mira, de boot CD existe uno en China.
Sí.
Que ya veremos si llega.
Que va rayando los DVDs.
Sí.
Que va rayando.
Sí, sí.
Hay luego hay un truquito que se hace, pero tienes que abrir la consola y es bastante chungo. Y de chip ya lo puedes comprar, pero dicen que es un poco va un poco mal tú mismo.
Pero, ¿y lo del boot CD que has dicho? ¿Que raya el lector de DVD?
Sí, se basa en que te abren la consola, te quitan un dispositivo que hay dentro, luego pones el boot CD y al encender la consola tienes 3 segundos para abrir el lector, sacar el CD, poner otro y volver a cerrarlo. Ah, cuando abres el lector, este CD boot está dando vueltas.
Ala.
Y tienes que cogerlo al aire y meter el siguiente CD.
Muy bien, muy bien.
Pero bueno.
Pero cuidado, porque tienes solo 3 segundos y no peta la consola, ¿eh? O sea, que te cuida.
Tiene el sistema de autodestrucción.
No, me han dicho que el boot CD de la Saturn también se lo está cargando.
Ah, ¿sí? Pues no sabía nada.
No lo habéis oído.
En fin, bueno, sí, sí que
es lo que dicen. Bueno, pues no molesto más.
Venga, gracias por llamar.
Ya llamaré más adelante, ¿vale?
De acuerdo,
sigue escuchándonos.
Hasta luego.
Bueno, y siguiendo con el juego de la semana, ¿dónde íbamos?
Íbamos por una historia.
Sí, por aquí, por el párrafo. La historia trata de dos jóvenes personajes, Rick y Farah, que contemplan sorprendidos lo que parece un ovni que acaba de estrellarse. A partir de aquí empezará nuestra aventura, en la que deberemos ayudar a Meredith, el piloto del extraño objeto volante, a conseguir sus objetivos.
Desgraciadamente, no podemos decir que vayamos a ver este juego en nuestro país. ¿Por qué, os preguntaréis?
Porque si no hemos visto donde yo...
No. ¿Por qué? A ver, el Parasite TV llegó el 2 y el 1, ¿no?
¿Ah?
¿Por qué? Pregúntamelo.
¿Por qué?
Bueno, por varios motivos. Gracias por preguntarlo, Seco. Primero, pese a ser una saga de mucho éxito en Japón, en Europa nunca se llegó a oír de ella, y en América solo conocieron su segunda parte, y la verdad es que no pasó con mucho éxito. Segundo, ya hay dudas de que aparezca en América, así que si no aparece ahí, aquí, pues ni de coña. Y tercera, nuestro mercado es bastante escéptico de cualquier producto 2D o de un RPG a la antigua. De todas formas, siempre hay que mantener la esperanza. Si cosas como Grandia vieron la luz, ¿por qué no este juego? Vamos un pelín mal de tiempo, pero de momento tenemos que dejaros con un tema. No hemos conseguido un tema, Tales of Eternia, se siente, pero al cambio hemos conseguido un tema cantado en Arranged de Tales of Phantasia, la primera parte de esta saga para Super Nintendo.
Maravilloso.
Y es un tema cantado por un señor que se llama Yumi, ¿me has dicho, Saeva?
Una chica, creo.
Sí, sí.
¿Una chica?
No, no, es un chico.
Es un chico que se llama Yumi, que
claro.
Es sueño. Sí, sueño.
Sí.
Es el opening de Tales of Phantasia. A muchos nos sonará.
No, es el opening de Tales of Destiny.
Ah, es el opening de Tales of Destiny.
De la PlayStation.
Ah, si lo ven bien las cosas.
Te informas muy mal tú, ¿eh?
Bueno, el opening de Tales of Destiny por señor Yume.
Que aquí fue... a que la versión americana fue cortado.
Americanos.
Buenos.
Bueno. Son buenos, vale.
Tales of Destiny, ahora mismito.
Thank you.
saco, te lo dedico.
El juego de la semana. Y esta semana estamos bastante novedosos porque vamos a analizar por primera vez un juego para Game Boy Color. Si la semana pasada nos estrenamos con el PC, pues la semana nos toca con la pequeñita de Nintendo, con un juego bastante más que curioso. Se llama Jimmy White's Q-Ball. Les preguntaréis, ¿de qué va esto? Pues de billar, señores, de billar de toda la vida. Historia. Dicen que el tamaño no importa, algo que miles de mujeres e Isako no defienden. Esto no parece ocurrir en el mundo de los videojuegos. Mareados como estamos entre la vorágine de tantos poderosos procesadores de 128 bits, de 64 bits, de tarjetas aceleradoras y calidad de audio CD, nos olvidamos que nuestra pequeñita portátil, la que tantos buenos ratos nos ha hecho pasar, es controlada por un modesto microprocesador de 8 bits. Y bits pequeñitos ahí que van pasando.
Qué bonitos, qué majos que son.
Los giros de la manita. Y Jimmy White, uno de los mejores jugadores ingleses de billar profesional, viene a demostrarnos que en el bote pequeño se encuentra la buena confitura. ¿Os acordáis de cuando les dábamos a nuestros precarios ordenadores tipo MSX o Commodore 64 a juegos de billar? ¿Verdad que no nos parecía raro ver tan potencial en ellos? La pequeña Nintendo nos trae un juego de este género que, pese a lo limitado de su potencia de cálculo, pese a su baja resolución gráfica, pese a su limitada paleta de colores y pese a su reducida calidad sonora, desborda calidad por los cuatro costados. Gráficos.
¿Quién dijo que la pantalla de una Game Boy no podría recrear superficies definidas ni que podía ser usada para juegos de precisión.
Alguien muy malo.
Alguien muy maligno.
Jamás veremos imperfecciones gráficas en pantalla. Cierto, la paleta de colores queda algo limitada ante las fotos digitalizadas de las cuatro personalidades que puede controlar la consola, pero la elección de colores de estos está muy bien realizada. Los colores son suaves y agradables, y el movimiento realista y bien logrado. Y, si tienes problemas de miopía, una simple pulsación a la tecla Select realizará un zoom a la zona deseada. Jugabilidad.
Si no te gusta el billar, algo que Isako y yo dominamos a la perfección, como demostramos siempre, te aburrirá bastante. Pero si os gusta, como nosotros, este juego se convertirá en uno de vuestros favoritos, aquello de que estará en el Olimpo de los grandes juegos de Game Boy. El sistema de apuntar posee mucha más precisión que el método utilizado usualmente, señalizando primero la zona a la que queremos dirigir la bola y comprobando el camino con la tecla B, porque muchas teclas Game Boy no tienen, o sea, tienen la A y el B. Tenemos cuatro modos de juego, todos diferentes y muy interesantes. La inteligencia artificial es ajustada, y podemos transmitir a la bola cualquier efecto que deseemos. Por último, en los juegos que requieran un orden especial a la hora de colocar las bolas, estas quedan indicadas en el marcador inferior. Un gran trabajo.
A pesar de que el señor Cine crea aquí fuera que esto es la banda sonora de Superman, no, esto es la banda sonora orquestal de los grandes éxitos de los videojuegos y este es el tema de Zelda. Pero bueno, siguiendo con el juego, sobre el sonido este es el punto más débil de gran cantidad de juegos de la portátil de Nintendo. Si bien la música no es nada del otro jueves, lo que más sorprende es que el juego está repleto de voces digitalizadas. Sí, lo habéis oído bien. Voces y más voces, dentro de la limitada calidad de audio de una Game Boy, nos deleitarán tras la mayor parte de las jugadas.
¡Pikachu!
También. Vamos, un lujo pocas veces visto.
Y en conclusión, el mercado del billar dentro de los videojuegos ha estado siempre bastante maltratado. Si bien es un género mayoritario, la mayoría de estos juegos pecan de ser demasiado técnicos, aburridos o poco agradables al jugador. El estilo sencillo, casi primario, que consigue recrear aquellos juegos que cargábamos en cinta, no es más que un envoltorio que recubre un juego técnicamente chapó. Vamos, una pequeña joya dentro del catálogo de Nintendo.
Así que la puntuación para este juego es un 80%. Cano acaba de disfrutar de esta gran banda sonora. Sin embargo, tenemos otra banda sonora mucho más difícil de localizar. Se trata de Super Deformer Snatcher, una saga de Konami desconocida para el gran público occidental. Es el tema Difficult Move, y cuando el pincha quiera, nos deleitará con él.
noticias.
Como cada semana tenemos las mejores noticias internacionales y comenzamos con una noticia curiosa. Sega y Sonic Team anuncian las continuaciones de sus licencias Night, Samba y Chuchu. Pero no para Dreamcast, no.
Vaya.
Sino para móviles. ¿Recordáis que ya os anunciamos que Sega programaría para estos soportes? Lo curioso del tema es que cada uno de estos juegos está realmente currado. Por poneros un pequeño ejemplo, han prometido 2.000 canciones para el Samba de Amigo, que se podrán ir bajando cada mes. Y esto dice más, esto se dice más fácilmente de lo que se hace.
¿Quién dejará Sega? ¿Quién dejaría Sega? Esta compañía volverá a faltar en el próximo Tokyo Game Show. Sin embargo, un buen número de compañías están dispuestas a tapar el hueco de esta compañía. Pero no lo conseguirán, no lo conseguirán, no, no, no.
Hemos podido observar las primeras imágenes de Final Fantasy X para PlayStation 2. El aspecto gráfico es impecable, superior mostrado en Final Fantasy VIII, pero respetando un aire muy similar, por no decir idéntico. De hecho, el juego parece que dará vueltas al mismo tema, el enamoramiento de dos personajes. Igualmente, las noticias oficiales son muy escasas y será mejor no aventurar rumores hasta su lanzamiento.
Como indicamos en el programa anterior, el infalible sistema antipiratería de SEGA fue desmontado por un grupo de hackers asiáticos. Esta vez, SEGA ha remodelado una vez más la máquina y no permitirá ninguna reproducción de discos que no sean CD-ROM, eliminando así toda reproducción de CDs de audio, opción un poco absurda existiendo en las cadenas de música. ¿Hasta cuándo durará esta protección? La semana que viene ya veremos.
Una saga mítica de terror vuelve a la vida, hablamos nada más ni nada menos que Alone in the Dark. Con el intrigante subtítulo de The New Nightmare, el padre de los survival horrors actuales mostrará un aspecto gráfico impresionante en Dreamcast.
Según parece, Mario Kart Advance permitirá la partida online y descargar nuevos jugadores a través del móvil adaptador. Vamos, conectar un móvil a la consola a modo de modem.
Bill Gates tiene una gran, grandísima ambición colocada en su consola y es nada más y nada menos que ser el sistema más vendido de todos los tiempos. Según el manager general de Xbox, el objetivo de Microsoft es vender 100 millones de consolas.
La revista, la prestigiosa revista Time, ha comentado el juego de Dreamcast Shenmue. Y lo ha criticado duramente. Llega a asegurar que el juego es tan aburrido como la vida misma. Es como una mala película de Kung Fu. Y termina afirmando que sus diálogos y argumentos son sosos. ¿Qué podemos decir de esto?
Mejor nada.
Mejor nada.
La PlayStation 2 parece tener fallos muy graves de funcionamiento, o esto es lo que, al menos, es lo que parece al haber constatado la cadena de televisión británica BBC. Uno de cada 5 usuarios ingleses con los que ha contactado esta cadena tiene una PlayStation 2 que no funciona. El informe asegura que al menos un 28% de usuarios contactados tiene una máquina que jamás se ha podido encender. un 39% que no puede usar ninguno de sus juegos y un 13% que no puede ver sus DVDs. Sony jura y perjura que no existe ningún problema con su hardware y promete reemplazar todas las máquinas en un plazo de 48 horas que estén defectuosas. Ahora nos explicamos dónde están todas esas consolas que deberían estar puestas a la venta.
Aquellos usuarios japoneses que reserven puretas del juego Zoe para PlayStation 2 conseguirán alfombrillas de ratón con imágenes de Metal Gear Solid 2. Y además, por si fuera poco, los que reserven la versión limitada participarán en el sorteo de 50 ejemplares del juego Zoe, autografiados por nada más ni nada menos que Hideo Kojima y Yoji Shinkawa, una auténtica joya de coleccionista.
El anuncio de Eidos para su Fear Effect 2 ha creado polémica, bastante, debido a que a la gran cantidad de revistas que se niegan a publicarlo, lo que en el fondo le está dando más publicidad. Susodicho anuncio juega con el sexo y el lesbianismo, mostrándonos a dos chicas, una leyendo una revista y otra apoyada sobre los hombros de la primera, y un eslogan que reza: nadie se sorprende de que esta historia sea capaz de 30 clímax.
Pero si lo que queréis saber es qué es un golpe de efecto de verdad, quedaos con el razonamiento de Francisco Umbral, un personaje normalita, ganador del último premio Cervantes, que en un artículo publicado en el periódico El Mundo dijo lo siguiente: los videojuegos fabrican niños criminales. Ante tal demostración de prepotencia e incultura sobre este mundillo, como antes, mejor será no añadir nada.
De todas las acciones inexplicables ocurridas en el mundo del videojuego, Nintendo acaba de realizar una que la acerca peligrosamente al podio del absurdo. Han denunciado Daily Radar, una de las páginas sobre videojuegos más conocidas de Internet, por publicar su guía sobre Pokémon. Daily Radar, en represalia, no cubrirá ni una sola noticia más referente a Nintendo, abrimos comillas, por si deciden denunciarles por lo mismo, cerramos comillas.
Las ventas japonesas de consolas nos muestran un porcentaje curioso. Si lo comparamos con el mercado europeo, claro. La reina es Game Boy Color, con un 33% de las ventas. Le sigue la Nintendo 64 con un 21,2%. Por una décima por debajo encontramos a la PlayStation 2. La PlayStation consigue un mísero 13,4%. Y por último, Dreamcast apenas consigue un 8,7%.
Estas son las, esta proporción es las ventas de estas navidades, no lo que hay en Japón. Para variar, otro rumor corre por internet en este aseguran que después de la Xbox, y concentrándose allá por el 2002 o 2003, Microsoft lanzará una consola portátil, la X-Boy, para competir con la Game Boy Advance.
Y de rumor a rumor, y tiro porque me toca, mientras que Nintendo asegura que la fecha oficial de lanzamiento de Game Boy Advance en España es en julio, el rumor que nos incumbe señala que Nintendo ha lanzado una nota oficial a las tiendas indicando que su lanzamiento sería en abril, o sea, dentro de nada. Si esto es cierto, se prepara un año de guerra comercial muy fuerte de esta compañía en Europa.
Y para terminar esta primera hora, os dejamos un tema musical de la banda sonora de Perfect Dark. Son los créditos del final. Y cuando el pinche quiera.
Perfect Dark.
Bueno, bueno.
Si Abraham se hubiese dedicado a la ingeniería nuclear...
¿Cómo? ¿Que Windows tiene un conflicto de recursos entre el aire acondicionado y el sistema de refrigeración del reactor y este último se apagará por su seguridad?
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¿Cómo? ¿Que ahora ya puede apagar el reactor?
De Game Over os da la bienvenida a su segunda hora. Os recordamos que ahora nos queda la sección DIR con un comentario sobre un juego de PC, Virtual Over sobre la entrevista a los programadores de Capcom vs SNK y un Jukebox diferente a lo que normalmente hemos hecho hasta ahora, que es una pequeña banda que revive los grandes éxitos de la NES. Y este programa número 16, os recordamos que es el tercero que se irá en internet. Y vosotros decís, ¿dónde está esa página de internet? Pues muy fácil, www.game2over.homestead.com, y ahí os podréis bajar el programa, coñas especiales, reportajes y además ver las fichas de los que componen este alocado programa. También os recordamos que tenéis un teléfono a vuestra disposición, el 93-373-4340, y también tenéis un email, es el gameover@amena.com. Podéis enviar vuestros comentarios y de aquí a muy poco, no hoy, pero de aquí a muy poco, hablaremos de cierto sorteo de un CD bastante interesante para todos aquellos que nos contacten con nosotros y nos parezca interesante su opinión.
Y a continuación el segundo tema no friki de este programa. Ya sabéis que también apostamos un poco fuerte por lo que es la música no de videojuegos. Hay muy buenos artistas ahí fuera.
Sí.
Hay buenos artistas que no se dedican a los videojuegos, pero lo hacen bastante bien. Son nuevecillos, lo intentan, son gente que empieza ahora.
Sí.
Empezamos un empujoncito.
Eso debe de ser.
Por ejemplo, nos ha llegado aquí un CD de un grupo que... Empieza ahora. Estaban, el otro día los vi en un bar tocando. Estaban recopilando dinero. Era un italiano, creo, además.
Están tocando
la guitarrita y me viene uno y en inglés me dice, hey, why don't you put my jam in your program? Que saco como va a traducir a continuación, significa
haces un programa
exactamente,
te cagas del
y me ha dado la maqueta y me dice ponlo, y se ve que es un grupo que se llama V40
V40, como el resto de moda decirlos,
bueno, V40 como se llama, y su tema es Light My Fire, que significa, Isako,
¿tienes fuego, pequeña?
No, es prendele fuego a la Play 2
también. Así que vamos a poner este tema de V40, pasando un poco de las coñas, y volveremos después con la sección de Volcano Dirt. Light my fire.
Game Over, porque no todos los juegos tienen mando.
compartir. Buenos días. Buenos días, aquí estamos otro día en DIR, donde pretendemos traeros el último berrido en asuntos de PC. Hoy he traído para el deleite de los aficionados a los juegos de rol un análisis sobre el juego más esperado, al menos en Estados Unidos. De la mano de Activision y DV de Brailler, nos lleva Wizards and Warriors, un RPG que recuerda en sobremanera a los grandes clásicos del género, la saga Wizardry y la saga Ultima. No en vano, DW Bradley ha sido el genio detrás de las tres últimas entregas de la saga Wizardry. Empezaremos por el principio. Cuenta la leyenda que Zed hizo un pacto con las fuerzas del mal para poder reinar eternamente sobre su reino. Estos le concedieron inmortalidad y poderes sobrehumanos, y nadie parecía poder enfrentarse a él en condiciones. Para evitar una desgracia mayor, Mavin, el último santo que había en la Tierra, accedió a sacrificarse para destruir ese mal. Tanto Mavin como Zed quedaron sumidos en un profundo sueño del que no despertarían.
Salvo que para variar, Zed ha despertado y es misión de nuestros héroes encontrar la espada de Mavin, matar al malo y desfacer todos los entuertos que haya por el camino, parrié. No muy original, ciertamente. Sin embargo, esta trama principal queda aplastada por la enorme cantidad de tramas secundarias que aparecen por el camino. Cada persona que nos encontremos por el camino tiene algo que contar. Puedes negociar incluso con los monstruos. No, con los zombies y los demonios no. Qué malo. Cada misión secundaria te cuenta un pedazo de la trama del juego, dándole una riqueza especial a la historia.
Cuando abres por primera vez el juego, algo parece fallar. Para ser un juego que acaba de salir en Estados Unidos y no aparecerá por estos lados hasta probablemente mediados de año, sus gráficos son bastante pobres. Las animaciones de los personajes son también bastante pobres, teniendo a lo sumo una para hablar, una para desplazarse y una o dos para atacar. Sin embargo, está repletito de detalles. El mundo por el que navegas es enorme y apenas se oye rascar el disco. Los días y las noches se suceden y se puede terminar la hora del día mirando el sol, ya que este se mueve conforme va pasando el día. Las estrellas no son una simple textura pegada, y te puedes orientar con ellas también. Y hay una cantidad enorme de modelos. Más de 400 monstruos detallados se te irán apareciendo durante el juego, y todos ellos son diferentes.
La música, junto a los efectos ambientales, consigue meter en el juego al jugador. En cuanto a los efectos de sonido, se echa una mayor variedad, pero volvemos a estar como antes. Si bien cada personaje tiene un repertorio de gruñidos limitado, estos son irrepetibles en la mayoría de los casos. Puedes reconocer a quién te ataca por el ruido que ha hecho. En cuanto a la jugabilidad, bueno, la verdad es que al principio despiste y aburre. El juego es frustrante en muchos puntos debido a fallos de motor. Hay puntos donde te puedes quedar atrapado en medio de otros personajes no jugadores sin que estos se aparten. O quedar bloqueado y ahogarse debajo del agua porque el motor ha decidido que por donde has venido ya no puedes pasar.
Los combates pueden llegar a ser frustrantes. La mayor parte de los enemigos tienen bien ajustada la dificultad, salvo unos pocos que son excesivamente difíciles, a veces incluso más difíciles que los propios jefazos de cada zona. Sin embargo, si consigues con paciencia superar todos estos fallos, el juego puede resultar adictivo. Siempre parece estar un paso por detrás de la espada, y eso te azuza, a continuar jugando. El sentido de la maravilla siempre estás presente. De día, las habitaciones exteriores se ven preciosas, y de noche el bosque hasta da miedo. En resumen, Wizard and Warriors es un buen juego, pero solo satisfacerá a aquellos incondicionales del género, ya que los que no se detendrán ante la gran cantidad de problemas técnicos y las pequeñeces del motor. Sin embargo, con un poco de paciencia, este juego puede llegar a ser uno de los mejores de este año.
Thank you.
las 5 y 57 minutos casi de la tarde. Es el momento para despedirnos de todos vosotros. Hemos estado junto a vosotros durante 2 horas trayéndonos lo mejor de los videojuegos, las últimas noticias, los mejores temas, los últimos comentarios. Vamos, espero que hayáis quedado satisfechos. Ha sido un programa de lo más completito, hemos tenido de todo un poco. Mención especial a esta última Jukebox, ha sido de lo mejor que he escuchado. Muy bueno este grupito. A ver si podemos poner una siguiente Jukebox de este grupito en el futuro, que seguro os lo agradeceréis. Podemos decir de que este miércoles, como siempre, Volcano actualizará la página web y encontraréis este mismo programa. Estamos hablando ahora mismo en directo, rigurosísimo directo.
Y lo que lo está escuchando a través de internet, hola.
Pues estará escuchándolo en directo también, pero directo de internet.
Sí.
Que directo de internet es un poco diferente. En fin, el miércoles encontraréis la página actualizada, como siempre. Podéis bajaros este programa y veremos si hay alguna otra sorpresita. De todas formas, id visitando de vez en cuando, que siempre meteremos alguna cosa. ¿Eh, Shaco?
Sí, sí.
Recordad la dirección de la página web, Shaco.
Es game2over.homestead.com. game2over.homestead.com.
Y recordad también el email al que podéis enviarnos vuestros comentarios, vuestras ideas. El mail es
gameover@amena.com.
Sin más, nos iremos despidiendo del equipo de Game Over. Shaco, gracias por tu colaboración.
Buenas tardes y a todo, todo.
Shaeva, gracias por tus magníficos temas.
A vosotros.
Esperemos tenerte en la mesa la próxima semana.
Igualmente.
Y Volcano, esperemos que te recuperes de tu catarro.
Muchas gracias.
Te esperemos dentro de 2 semanas. Y en la página web.
Eso le vas a hacer panda y ya está, no pasa nada.
Nos veremos la semana que viene a la misma hora, en la misma cadena, en lo mismo todo. Ya lo sabéis, a las 4. Game Over, el programa de los videojuegos en Radio Despí. Os esperamos la semana que viene.